Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
En 1969, en Estados Unidos sonaba esta canción de Elvis, In the Ghetto. Para evitar que muchos estadounidenses vivieran en el gueto, en infraviviendas, se aprobó ese año una enmienda que se conoció como la enmienda Broke. Esa enmienda establecía que los inquilinos de alquiler en vivienda pública debían de pagar como máximo el equivalente a una semana de su salario mensual, o sea, el 25%. Se entendía que de ese modo no hacían un esfuerzo excesivo y que les quedaba dinero para pagar los estudios de sus hijos, la lavadora, la comida y quizá una salida al cine. El 25% del salario, ese era el esfuerzo máximo que debían de hacer las familias para pagar su alquiler. Luego, andando los años, se estableció que el esfuerzo podía llegar al 30%. ¿Tú cuánto pagas por el alquiler o por la hipoteca de tu casa? Igual perteneces a una de esas familias que pagan más de un 30% por su casa. En España hay 4 de cada 10 familias que pagan más de un tercio de su salario por la casa. Y eso es un sobreesfuerzo. El País Vasco y Canarias son las dos comunidades donde más familias hay con el agua al cuello. La pandemia ha bajado, sí, el precio de los alquileres. Ha bajado el precio de los alquileres pues un 66 euros al año. Hay gente que se ha mudado porque teletrabaja, se ha mudado a otros sitios, al campo, y hay bastantes pisos que eran antes pisos turísticos y que ahora se han convertido en pisos de alquiler normal, con lo cual pues hay más oferta. Pero también hay más demanda de familias que buscan viviendas grandes, exteriores y con zonas comunes. Los españoles pagamos de media unos 820 euros por el alquiler al mes. Y con la crisis muchos sueldos se han recortado. Es verdad, España necesita alquileres más baratos y para eso es fundamental que haya vivienda pública en alquiler para tirar del mercado hacia la baja. Para que haya vivienda asequible, las administraciones tienen que dedicar dinero a ello, tienen que dedicar esfuerzos a aumentar el número de viviendas públicas que se alquilan y tienen que aprobar también subvenciones personalizadas para las familias. En Estados Unidos, que es un país en el que teóricamente el Estado no interviene, hay subvenciones de vivienda para las familias. Hace falta un plan de vivienda duradero y que comprometa una inversión que hasta ahora no ha habido. Los gobiernos han hablado en los últimos 10 o 15 años de la solución al problema de la vivienda, pero no se ha establecido esa solución. Y ahora lo que quiere Podemos es establecer un límite al precio de alquiler. El problema que señala Podemos es un problema verdadero, es decir, se paga demasiado por el alquiler en España. Pero si tú le pones un límite al precio del alquiler, lo que consigues es lo contrario. Consigues que haya menos pisos en oferta porque no les renta, no les compensa a los propietarios de piso alquilarlos. Este es un problema complejo que requiere soluciones complejas, soluciones que requieren tiempo, no soluciones ideológicas, supuestamente milagrosas de forma instantánea. El problema del alquiler es un problema serio. La solución que propone Podemos no es seria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los 11.000 millones de euros anunciados esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traducirán en ayudas a los balances de las empresas de los sectores más afectados por la pandemia. ¿Qué tipos de ayudas serían, Marta Ruiz?
Primero, la frase textual del presidente del Gobierno al ser preguntado sobre ese nuevo paquete de ayudas nacionales para pymes y autónomos del turismo, hostelería y comercio.
Que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas.
Esto se alejaría de las ayudas directas en forma de cheque, como hemos visto en Francia y Alemania, e iría más en la línea, según los expertos consultados, de reestructuración de la deuda, transformar algunos de los préstamos concedidos, quitas en los ICO, en definitiva, una inyección de capital en los balances para empresas que eran viables antes de la pandemia. En todo caso, el plan se sigue perfilando en el Ministerio de Economía y será aprobado en marzo.
Y 3 horas ha tardado la policía local de Elche, en Alicante, en poder desalojar una fiesta ilegal en un piso de alquiler donde encontraron 36 jóvenes escondidos, 8 de ellos menores de edad. Habían alquilado el piso a través de una plataforma digital, jóvenes a los que se les impondrá una multa que en el caso de los menores tendrán que pagar los padres. Es una sanción que, en opinión de Jordi Royo, doctor en psicología especializada en adolescentes, no hace reflexionar a estos jóvenes sobre su actitud. Royo abogaba aquí en la tarde de COPE por otro tipo de medida como los trabajos sociales.
Y fíjate que se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, tomar la temperatura en la puerta de los colegios, atender animales en una perrera, ayudar a personas de la tercera edad, prestar servicios en centros con personas discapacitadas, trabajar en comedores sociales. Pensamos que quizá esto les ayudaría a tomar conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer. Pero en cambio, cuando se ponen multas, insisto, la mayoría no se pagan.
Y te cuento que otro Boeing 777, esta vez de una aerolínea rusa, ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Moscú. Era un avión de carga que volaba desde Hong Kong a Madrid. Es el tercer aterrizaje forzoso de un Boeing en menos de una semana. Manuel Ángel Gómez.
El piloto del Boeing 777 de la compañía Rossiya ha optado por llevar a cabo un aterrizaje de emergencia en Moscú cuando ha detectado un problema en uno de los motores. Realizaba un vuelo de carga sin pasajeros desde Hong Kong a Madrid. Según un portavoz de la compañía propietaria del avión, el piloto ha tomado esa decisión por el funcionamiento incorrecto de un sensor de control del motor. El aterrizaje ha tenido lugar sin ningún problema y sin que nadie resultara herido. La maniobra de emergencia de este avión llega unos días después de que otro Boeing 777 en Estados Unidos sufriera problemas en un motor nada más despegar.
Y en los deportes, fin de semana importante para el futuro de la Liga, Andrea Peláez.
Gran jornada la que nos espera este fin de semana, con enfrentamientos directos entre los 6 primeros clasificados. Mañana a las 4:15, Sevilla-Barça, que veremos, por cierto, también entre semana en las semifinales de Copa. Es cuarto contra tercero en Liga y el resultado puede determinar que entren o no en la lucha por el título. En el Barça regresa Araujo y es baja Pjanić, y en el Sevilla regresa Suso. Mañana a las 9, Villarreal Atlético de Madrid, y para el lunes queda el Real Madrid Real Sociedad. La jornada se abre esta noche a las 9 con el Levante Athletic Club, que contaremos, por supuesto, como siempre, en el tiempo de juego. En la Euroliga, en la Europa League, hoy hemos conocido a los rivales de los equipos españoles en octavos: Dinamo de Kiev, Villarreal y Granada Molde. Esta eliminatoria se jugará los días 11 y 18 de marzo. Fuera del fútbol, en forma Fórmula 1, hay novedades, Carlos Miquel, sobre Fernando Alonso y su escudería.
Sí, la novedad es que Fernando Alonso no va a poder estar en la presentación del equipo Alpine, que será el martes que viene, el día 2 de marzo, y lo acaba de confirmar su escudería diciendo que no va a estar presente en la rueda de prensa habitual por la situación sanitaria y por las regulaciones que hay ahora mismo entre Suiza y Gran Bretaña. Además, y yo creo que es lo que más pesa, Fernando Alonso tiene que estar en casa recuperándose de esa lesión que tuvo, de ese accidente de tráfico, y sobre todo poniéndose a punto para la temporada. Le volveremos a ver 12, 13 y 14 de marzo en pretemporada.
Un último apunte: esta noche Euroliga de baloncesto a las 7, Baskonia Estrella Roja; a las 9, Barça Asver Villerban.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sol, nubes y 15 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con tiempo primaveral y sin lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A4 en Pinto, por la A5 en Arroyomolinos y por la A42 en Getafe. Retenciones en la M40 en la zona del barrio de la Fortuna, circulando hacia la A5. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.347 nuevos casos, son 363 menos que ayer. El número de fallecidos sube hasta los 30, 4 más que en el último cómputo. Desciende el número de hospitalizados, con 1.963 ingresados en planta, son 54 menos, y 569 en UCI, 11 menos. 228 pacientes han sido dados de alta. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estas son tres personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras tres personas más, y estas por tres personas más. Pero tiene que ser algo muy importante, que no puedan hacer por sí mismos.
podemos empezar hablando, por ejemplo, de eso, ¿no? De hacer cosas por los demás, que no solo es positivo para ellos, para su bien y su felicidad, también para cada uno de nosotros. Nos sentimos mejor, eso es verdad, nos relaja, ¿no?, el espíritu, pero a veces es momentáneo. ¿Qué hacemos por nosotros mismos? Se habla mucho de encontrar la felicidad, pero la felicidad también es, bueno, pues pasajera, momentánea, salvo que trabajemos otros factores y todos tienen que ver con el ser positivo. Si miramos con otros ojos las cosas, la percepción de ellas también varía. Y no lo digo solo yo, también los expertos en psicología y los científicos. Pero me ha llamado la atención saber que hay dos cosas sobre la felicidad, que depende no solo de nuestra actitud, que sí, que podemos aprender a ser positivos, sino que también depende de nuestra genética, es decir, de nuestro ADN. Y entonces aquí quizá solo, no lo sé, ahora lo comprobaremos, la cosa se complique. Fabián Villena es speaker internacional, es formador en actitud positiva inteligente y CEO del Instituto de Actitudes Positivas. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
¿Se puede aprender esa actitud positiva que nos pueda llevar a la felicidad?
Por supuesto que se puede aprender, si bien es cierto, como tú bien decías, que no únicamente depende de nuestra actitud. Si nos remitimos a los datos que aporta Sonja Lyubomirsky de la Universidad de California, dice que hay tres variables que explican nuestra felicidad, tres grupos de variables. Unas tienen que ver con nuestra genética, otras son con las circunstancias y una tercera es con la actitud. Es la capacidad que tenemos de darle respuesta a lo que nos sucede con la genética que tenemos.
O sea que tú planteas ya estas tres variables, que también hablas de ellas en tu libro, Despliega tu actitud positiva e inteligente. Bueno, ahora vamos a ahondar en ello, pero déjame que salude a Carlos López Otines, catedrático en bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo, Premio Nacional de Investigación. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Fabián, encantado de hablar con vosotros, muy contento.
Igualmente, por supuesto, de compartir esta charla. Oye, ¿qué hay en nuestro genoma que pueda explicar esto, Carlos?
Pues mira, yo creo que el debate clásico entre genetistas y ambientalistas acerca de las claves del comportamiento humano y del bienestar emocional, que me gusta más que la palabra felicidad, que está un poco gastada, no tiene sentido ya. Hoy sabemos que los genes y el ambiente son dos términos que forman parte de una misma ecuación, la ecuación de la vida. Y, por supuesto, la influencia ambiental, tanto la interna como la externa, ya comienza en el propio desarrollo prenatal y se extiende para todas las etapas de la vida. Cada alimento que ingerimos, cada bocanada de aire que tomamos, cada cambio de temperatura que experimentamos, cada radiación natural o artificial que recibimos, cada agente tóxico, humano o químico con el que interaccionamos, genera cambios en nosotros. ¿Qué tipo? Pues hay que conocer bien los lenguajes biológicos. Antes se hablaba del genoma y costó entender que el genoma es una brújula que nos orienta, las instrucciones que recibimos de nuestros progenitores. Y si son las instrucciones de todo, parecía lógico que también tenía que haber instrucciones de vida, de emociones, de felicidad, de lo que es de dolor, de enfermedad, por supuesto, ¿no? Costó mucho admitirlo, pero con estudios primero en gemelos que fueron después criados en entornos completamente distintos y después con el desarrollo a partir del 2001-2004 de las técnicas de desciframiento de genomas, hoy tenemos una lista de variantes genómicas, diferencias entre unos y otros, que nos predisponen más o menos a un estado diferente de bienestar subjetivo.
Es decir, que algunos parten ya con ventaja en esto, vamos a
sí,
ser claros,
muy,
Carlos.
Muy buena definición, me encanta, sí. Claro, es que es así, ¿no? Pero no pasa nada por ello, porque como decía Fabián, la felicidad se puede mejorar o el estado de bienestar. Yo digo que además de entrenarse, puede hasta contagiarse, porque en un ambiente positivo se generan emociones que ayudan hasta quien puede tener un genoma muy, muy inadecuado, ¿no?
en la parte del entrenamiento y de esa actitud que sí podemos trabajar, ¿hasta qué punto se puede trabajar, Fabián? ¿Y cómo lo ves tú y cómo nos ayudarías tú con ese trabajo?
Fíjate, Pilar, a mí me gusta en las conferencias y formaciones que hago, primero preguntar a la gente, les explico que son estas tres grupos de variables son las que explican nuestro bienestar, pero que las tres no tienen el mismo peso. Y me gusta preguntarles a ellos que me digan qué porcentaje le darían de peso a cada una de esas variables, porque según la respuesta que me dan, también me dan información de ellas, ¿no? Un poquito, ¿no? No podemos hacer una generalización, pero ya me están ayudando a ver cómo perciben ellos la vida. Sonia Lyubomirsky, realmente lo que viene a comunicar es que dice que la genética puede explicar un 50% nuestra felicidad o nuestro bienestar en este caso, que también comparto con Carlos, que es un placer estar aquí en esta tertulia con él. Dice que un 50% lo está determinado por la genética, un 10% son las circunstancias y un 40% es la actitud. Para mí la clave fundamental es que lo que depende absolutamente de nosotros es ese 40%. Y claro, es muy importante lo que estaba diciendo también Carlos, es hacer una adecuada gestión de las expectativas, porque quien le da demasiado peso a la genética puede ser peligroso. Es decir, si le diéramos un 80-90% de peso, nos creemos que fíjate, podemos utilizar la palabra que nos determina. Yo sí. Creo que la genética nos influye, por supuesto, y es algo que, por supuesto, Carlos...
Nos orienta, ha dicho Carlos, creo que ha utilizado esa palabra. Una brújula que nos orienta, eso.
Pero no nos determina, porque también hay otras variables que, como él bien ha dicho, las circunstancias no es lo mismo estar en un entorno favorecedor para tu bienestar que en un entorno que te lo dificulta. Por eso también, en la medida de lo posible, pues si podemos elegir esas circunstancias o ese entorno que nos facilite el estar bien, y sobre todo cuando estamos en momentos de baja energía o que no nos encontramos demasiado bien, todavía es más importante rodearnos de circunstancias en la medida de lo posible que nos faciliten ese bienestar. Y luego, por último, está esta variable de actitud, que decir, oye, para mí es la clave, más si es un 40, un 50 o un 30, pero es donde tenemos que trabajar, para que cuando vengan situaciones complicadas, que todos a lo largo de la vida la vamos a sufrir, por decirlo de alguna manera, que sepamos darle la mejor respuesta posible para ser lo más feliz posible haciendo la adecuada gestión de las expectativas.
Esto lo podemos aprender y, por lo tanto, es un campo en el que tenemos capacidad de maniobra siempre que, bueno, pues seamos capaces de hacerlo, contemos con una dirección adecuada, ¿no? A mí me sigue preocupando, en cualquier caso, ese porcentaje tan elevado de la genética, ¿no? Carlos, tú has creado, de hecho, una fórmula genómica de la felicidad. Yo la veo a simple vista, perdóname, son números y letras, no puedo entenderla, porque además no tengo mente matemática, lo reconozco. ¿Cómo lo explicamos, Carlos?
Es fácil, creo. Es un ejercicio académico, porque era una reflexión sobre mí mismo, ¿no? Escribí un libro que se llama La vida en cuatro letras, que es un libro de autoayuda en el mejor sentido, porque era para ayudarme a mí mismo a entender un poco un momento o un tiempo de extraordinario dolor emocional, ¿no? Y entonces esto que reflexionas y dices, ¿por qué me está pasando?, ¿no? Y entonces, como he dedicado buena parte de mi vida a descifrar genomas sobre todo de pacientes, de enfermos, centenares de pacientes con cáncer, hemos estudiado sus genomas en el laboratorio para encontrar las mutaciones que causan esos tumores. Y entonces pues me preguntaba si también, ¿cuál es el estado actual de los genes que predisponen al bienestar emocional que se haya demostrado, ¿no? Y efectivamente los hay. Y esta fórmula indica, es una fórmula y por tanto tiene números y letras, pero el sentido es muy fácil. Entre tú y yo, Pilar, nuestro genoma tiene 3.000 millones de piezas. Asusta, ¿eh? Eso es lo que heredamos de nuestros progenitores. Y con eso tenemos que vivir, sobrevivir, ser felices y estar tristes. Y entre estos 3.000 millones de piezas, entre dos seres humanos cualesquiera, contigo Pilar o contigo Fabián, tenemos unos 3 o 4 millones de diferencias. Esto es lo que nos hace distintos a cada uno. Nos hace distintos en el aspecto físico, pero también por dentro, en el aspecto emocional. Y así, ¿qué variantes, qué diferencias tienen impacto en el bienestar emocional? Pues, por ejemplo, genes cuyas variantes eliminan el dolor o lo reducen, o eliminan el miedo o lo reducen, o aumentan nuestros niveles de hormonas y neurotransmisores como la serotonina, que son hormonas de bienestar o neurotransmisores de bienestar, de felicidad, de estados positivos, ¿no? Y esto está escrito en el genoma, y cada uno tenemos unos ciertos niveles. Una persona que produce elevados niveles de serotonina y bajos niveles de cortisol de manera natural, dentro de unos rangos que no provocan enfermedad, pues lo tiene mejor. Y esos son pues algunas de estas variantes que se pone, por ejemplo, 5-HTLPR, pues eso es una... Tener la variante larga es bueno, así. Entonces, felicidad en términos moleculares, pues es ausencia de enfermedad, ausencia de miedo, ausencia de dolor. Pero no es el único lenguaje, por eso escribo esta fórmula como un ejercicio académico y luego me voy al terreno de Fabián y digo, bueno, pero ¿cuánto me influye esto? Yo tengo la suerte de tener variantes, de las variantes que yo he recogido, 20 variantes aproximadamente que están asociadas formalmente, científicamente, con mejores estados de bienestar. Yo tengo unas cuantas, tengo esa suerte, pero de nada vale cuando llega el azar y te destruye ese estado positivo, ¿no? Como lo único que quería insistir es que todo tiene lugar en el terreno de un ser vivo, de nosotros mismos dentro. Las emociones tienen un lenguaje molecular y esto lo hemos podido entender hace poco cuando hemos comprendido, hemos sabido que además del lenguaje del genoma, de los genes, estos 3.000 millones de letras, por eso el título del libro La vida en cuatro letras, porque solo son cuatro letras químicas distintas, es un alfabeto muy sencillo, A, C, G y T, esas son nuestras claves de la vida. Además tenemos otros dos lenguajes fundamentales, el lenguaje epigenético, que está por encima del genoma, y el lenguaje metagenómico, que está más allá. Y estos dos lenguajes, que no tenemos tiempo de dar detalles de ellos, pero lo que sirven es para que el genoma, el primer gran lenguaje, el heredado, hable con el ambiente, dialogue con el ambiente. Y ese diálogo con el ambiente, hoy lo llamamos epigenoma, metagenoma, porque son cambios que se producen en el genoma. Y estos cambios, el entrenamiento del que habla Fabián, la búsqueda de actitudes, no cambia una mutación. Si tú tienes una mutación, no la vas a corregir.
Claro.
Si tú tienes una variante de predisposición a la depresión, no la vas a corregir. Pero sí que puedes mejorar los lenguajes epigenéticos y metagenéticos porque son reversibles. Esa es la gran... Son dinámicos y reversibles.
Eso es una esperanza, desde luego. Estamos hablando del bienestar emocional, de la felicidad, pero como bien decía Carlos, la felicidad en abstracto es un término ya complicado hasta de utilizar, incluso en una conversación normal, ¿no? Estamos hablando con Fabián Villena, que es CEO del Instituto de Actitudes Positivas y autor de Despliega tu Actitud Positiva e Inteligente, y con Carlos López Otín, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, Premio Nacional de Investigación. Yo os quería preguntar una cosa. Vamos a ver, estamos viviendo una situación muy, muy especial, ¿no?, con la pandemia. Me voy a poner casi esta como ejemplo, ¿no? Con esta división que habéis hecho, Fabián, ¿no? Tú has dicho 50% genética, 10% circunstancias, 40% esa parte de actitud que se puede trabajar. Vale. En mi caso, el 50% de genética, ya os digo que yo no parto con ventaja. No soy de las que parto con ventaja, sinceramente lo creo. Las circunstancias, obviamente, están desastrosas. O sea, ese 10%, pues quién más, quién menos lo ha pasado mal, y yo creo que, bueno, pues lo seguimos sufriendo, ¿no?, por culpa de la situación que vivimos. Hay que trabajar solo en el 40%, Fabián. ¿Será suficiente para, no sé si me estoy explicando, para superar, salir adelante en una situación además tan compleja como esta, cuando la genética quizá no te acompaña, Fabián?
Claro, mira, yo suelo decir que muchas veces no vamos a tener días de 10 o vidas de 10, pero no es lo mismo tener una vida de 3 que una vida de 7. Aunque solamente sea un 40%, creo que es un margen bastante interesante a tener en cuenta y a trabajar. Para mí, tener una actitud positiva e inteligente no es pensar que todo va a salir bien, sino para mí es estar preparado para cuando las cosas salgan mal y trabajar para que suceda lo mejor. En una frase a mí me gusta es haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Que creo que ayuda mucho tener muy claro cuál es nuestra escala de valores, ser coherente con ella. Luego centrarnos en situación como la actual, para mí, Pilar, creo que es muy, muy importante centrarnos en nuestra zona de influencia, en aquello que depende de nosotros. Como hay una frase que me gusta mucho decir, no dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer, y también dándole la importancia adecuada a cada cosa. Porque creo que a veces, si es cierto que en ocasiones vamos a pasar por momentos muy duros y dramáticos, pues cuando lleguen esos momentos los llevaremos de la mejor forma posible. Pero lo que no es inteligente es estar sufriendo de una manera innecesaria cuando las circunstancias igual no son tan graves en algunos casos como realmente le estamos dando ese dramatismo.
La anticipación también famosa, ¿no? Por otro lado, que yo creo que va en contra del bienestar emocional, eso está claro. Bueno, Carlos, te pido una última conclusión, porque estaría hablando con vosotros, yo qué sé, horas, pero no puede ser.
Como diría el poeta César Vallejo, hoy vengo a hablar de la esperanza, ¿no? Aunque los tiempos sean difíciles. Somos vulnerables, hay que aceptarlo. Somos imperfectos, hay que aceptarlo. No hay ningún genoma perfecto, y yo creo que tenemos mucho margen de mejora en la vida cotidiana para influir en los otros lenguajes de la vida y estar más contentos y más felices.
Fabián Villena, Carlos López Otín, yo creo que solo escucharos a los dos ya hace que, no sé si nos encontremos más felices, pero desde luego hayamos subido unos cuantos escalones en esa estabilidad y bienestar emocional del que hablamos y al que siempre aspiramos, no cabe duda. Gracias, ha sido un placer. Y en esta tarde de viernes hablamos también de los pistachos y frutos secos varios. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. Por cierto, estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía del pistacho, porque me están llegando hasta mensajes de amigos, Rosa, Fernando, que, por ejemplo, uno, claro, que tira para casa, imaginaos, dice: Zamora y Valladolid, provincias punteras en el pistacho. La superficie dedicada a este cultivo alternativo se ha triplicado desde 2018. Bueno, debe ser que está en auge. Pues es que, primera noticia, de verdad, siento decirlo, pero me acabo de enterar justo ahora, porque me manda una noticia, sí, que se publica hoy además en La Opinión sobre esta cuestión. O sea que va, es un cultivo que por lo visto está además en expansión en España, así que se deben vender y comer muchos pistachos, y es un buen negocio, parece ser. Bueno, hablamos de pistachos y otros frutos secos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, como para enterrarnos, nos están diciendo además que cuesta muchísimo el pistacho, la inversión es muy grande para producir pistachos, porque tú lo siembras y hasta dentro de 6-7 años, desde que haces la plantación, no empiezas a sacar producción, entonces durante esos 6-7 años tienes que estar invirtiendo para que crezcan.
Por eso son caros, claro.
Sí. Por eso son muy caros. Bueno, pero nos están contando muchísimas cosas muy interesantes acerca de los pistachos y otros frutos secos. Pero, por ejemplo, a ver, hablando de frutos secos, ¿son utilizados en las comidas cada vez más? Aquí una receta, por ejemplo.
Buenas tardes. A ver, una pequeña receta. Sueles hacer unos champiñones, unos espárragos, una berenjena, se hace todo a la plancha. Y al final, bueno, pues para darle el último toque, añades unos pequeños nueces o frutos secos a la sartén y le da un toque con un chorrín de vino blanco y queda bastante sabroso. Venga, un beso y un abrazo para todos.
Oye, aquí no hay día sin receta, eso está muy bien, ¿no?
Pues sí, sí, bueno, y además esto es muy fácil de hacer. Mira, esto es una salsa de frutos secos.
A ver.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo frutos secos, lo que más me gustan son los pistachos. Pero yo los utilizo muchísimo para hacer salsas. Me gusta mezclar almendra con avellanas, con pistachos, bien picadito en el mortero, y haces unas salsas estupendas. Venga, buenas tardes.
Pero la salsa estará rica, pero ahora cuidado con la salsa, ¿eh? Tampoco hay que pasarse, porque claro, eso es un poco bomba, ¿no? De,
sí.
De calórica, digo, no sé.
Bueno, hablando de abusar, mira qué fiestón le espera a este oyente esta tarde.
Hola, buenas tardes. Mis tardes, noches de los viernes con unos pistachos y un vino verdejo de Rueda está de lujo.
Para esta oyente es lo más de lo más en una tarde de viernes, ¿no? Su copita de verdejo y sus pistachos también. O sea, el pistacho triunfa, ¿eh?
Sí, pensé
que iba a haber, bueno, que lo hay, diversidad, porque estamos preguntando a cuenta del pistacho por cualquier tipo de fruto seco que te guste o recetas. Pero vemos que sí, sí, va destacado esta tarde. Por algo será, y mira, por algo hay un Día Mundial del Pistacho que celebramos hoy. Hablamos de esta cuestión contigo que nos escucha, si te gustan, si no, si los preparas en algún tipo de receta, este o cualquier otro fruto seco. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y mira, Felipe VI, un rey en la adversidad, es el título del último libro de José Antonio Zarzalejos, con el que enseguida va a charlar Fernando.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular. Con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Daihatsu.
No solo enfría, también tiene control wifi desde el móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
¿Sabes lo que te digo?
Paco Martínez Soria necesita un cambio.
Ahora veréis, ahora veréis.
¿Verdad que estoy femenina?
Bueno, uno no. Dos.
Si es que no tengo tetines.
Hay que educar a papá y la tía de Carlos.
Pues no me la amado al final, maricita.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en El Corte Inglés.
¡Lunes!
Por dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y
En las últimas horas hemos sabido que el rey emérito, Juan Carlos I, ha realizado una segunda regularización fiscal por importe de 4,4 millones de euros. ¿Por qué la ha hecho? Pues vamos a ver si nos lo contesta José Antonio Zarzalejos, que probablemente es una de las personas que más sabe de la Casa Real en España y que acaba de publicar Felipe VI, un rey en la adversidad. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Por qué hace esta regularización el rey emérito en este momento?
Hay dos motivos. Hay un motivo evidente, que es acogerse a la excusa absolutoria del artículo 305 del Código Penal, según el cual, si no se ha producido un requerimiento por la Agencia Tributaria de Inspección o se ha iniciado un procedimiento judicial por un delito fiscal, cabe enervar tanto la acción administrativa como la acción penal, adelantándose el contribuyente a presentar de forma voluntaria una declaración adicional sobre las rentas que haya dejado de tributar. En ese caso, si es completa, veraz y espontánea, se enerva la acción penal, la acción administrativa, queda sin sanción y lo que hace es pagar las cuotas impagadas y a esa cantidad se añade los intereses de demora y una multa. Eso es lo que ha hecho por segunda vez el rey emérito, la primera en diciembre del año pasado, pero ante la comunidad autónoma, porque el tributo que dejó de pagar fue el de donaciones. En este caso lo hace ante la agencia tributaria del Estado, porque es el IRPF.
¿Pero es porque está pensando volver?
Bueno, la segunda, digamos, explicación que es subsidiaria de la primera, porque esta es la más importante, evitar que haya una acción penal contra él. La segunda es que hay un plan, a medio plazo, para que si él quiere volver, como quiere volver insistentemente, lo repite, tanto desde la Moncloa como desde la Zarzuela se imponen determinadas condiciones. La primera: haga usted todo el esfuerzo posible por reparar el daño que usted ha causado a la hacienda pública. Mucho más en una situación como la española, en la que pues estamos atravesando una crisis económica y unas grandes incertidumbres. No tiene un pase desde ningún punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista ético y ciudadano, que el que fuera jefe del Estado haya defraudado cantidades a la hacienda pública. Curiosamente, pero porque coincide con este planteamiento, esta regularización se refiere incluso a pagos en especie o rentas en especie anteriores a su abdicación, porque van desde el año 2009 al 18. Y esta es una condición que tanto su hijo, el rey Felipe VI, como la presidencia del gobierno establecen como inicial para empezar a hablar de un regreso que tendría que ser solo temporal a España y siempre después de que se termine la investigación del Ministerio Fiscal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene abiertas tres diligencias de investigación o indagación prejudicial. Cuando se decanten por el archivo, previsiblemente, y en ese caso, y haya habido esa regularización, se pensará seriamente en un plan de regreso que, insisto, será temporal porque no parece que existan condiciones para que el rey emérito se instale definitivamente en España. Eso sí, sin volver a Abu Dhabi. Abu Dhabi no es un destino que resulte aceptable ni para la Zarzuela ni para la Moncloa, pero tampoco para la sociedad española. Sobre la base, perdón, y termino aquí, de que el rey es un ciudadano libre, pero tiene una condición parainstitucional, simbólica e histórica que él no puede desconocer.
O sea, condición necesaria, pero no suficiente esta regularización. La condición suficiente sería el archivo de las investigaciones que están en marcha.
Sí, o eventualmente que fuese llamado por el ministerio, un juez instructor, porque se ha barajado la posibilidad de que le pueda llamar el Ministerio Fiscal. Bueno, el Ministerio Fiscal podría llamarle, pero no hay obligación de acudir ante el Ministerio Fiscal.
¿Y por qué dices que sería solo una vuelta temporal? Porque acabas de decir, hay unas condiciones que hacen imposible que se quede aquí hasta el final de sus días?
Pues porque,
¿cuáles son esas condiciones?
Bueno, esas, la, que se quede en España definitivamente, ¿te refieres?
Sí, 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 sí.
Ah, bueno, hay una razón punitiva, es decir, el rey, por la inviolabilidad, quedará a salvo de una sanción penal, podría quedar a salvo de una sanción penal, pero sus comportamientos han sido inadecuados y su presencia permanente en España sería un foco, digamos, de interferencia a la gestión de la jefatura del Estado por su hijo.
Y eso lo ha decidido el rey Felipe VI con Moncloa.
Bueno, esto es una decisión que se toma, sí, en última instancia, por el rey, a través del jefe de su casa, Jaime Alfonsín, pero siempre con el aval de la presidencia del gobierno, porque esta es una monarquía parlamentaria. Y esta es una decisión que tiene una gran envergadura política, que es impensable que el jefe del Estado pueda tomarla por sí solo, si no es con el aval, naturalmente, del presidente del gobierno, que constitucionalmente es el que refrenda sus actos.
Tú recreas en tu libro lo que sucedió el verano pasado. ¿Quién toma la decisión de que el rey salga de España, el rey emérito?
Sobre eso no hay ninguna duda. La decisión última es de Felipe VI, previamente consultado, el presidente del gobierno, y dada una especie de refrendo implícito por parte del presidente del gobierno. Hay un equipo que dirige muy pequeño, que dirige la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, en Moncloa, y otro en la Casa del Rey, bajo la dirección del jefe de la casa, que es Jaime Alfonsín, que tiene rango de ministro, y entre esos dos equipos se planifica que la mejor medida que puede tomarse en esas circunstancias es indicarle al rey la expatriación. Hay que, naturalmente, persuadirle a Juan Carlos I de que esa es la mejor opción para él, la mejor opción para la corona y la mejor opción para la estabilidad política e institucional de España. Y formalmente él asume esa decisión, aunque materialmente lo que está es obedeciendo una instrucción del jefe de la familia real, que es su hijo, el rey Felipe VI.
Vamos a el 3 de octubre de 2017, página 203 de tu libro. Dices, en la zarzuela se tomó la decisión de que el jefe del Estado se dirigiera al país, o sea, de que el rey hiciera el discurso que todos conocemos del 3 de octubre. Esto de en la zarzuela, ¿quién toma la decisión? ¿El propio Felipe VI?
Sí, el propio Felipe VI.
El propio Felipe
VI, pero Felipe VI es un hombre muy, digamos, prudente. No toma decisiones en caliente ni de forma impulsiva. El 3 de octubre el rey tiene muchísimos contactos con muchas personas de distintos ámbitos, de distintos criterios, y consulta y contrasta con ellos su decisión última de dirigirse al país, porque percibe que se ha producido, y creo que los acontecimientos vistos desde ahora le daban la razón, un vacío de poder, una falta de presencia, de referencias del Estado, no solamente en la sociedad española, sino también en la comunidad internacional. Y después de hacer esas consultas, entre otras personas, a Miquel Iceta, que entonces es el primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, y al propio Pedro Sánchez, que es a la sazón pues el líder de la oposición, despacha con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy le refrenda el discurso.
Pero
es verdad que luego
hace
comentarios renuentes sobre la oportunidad del discurso. Eso es razonable, porque naturalmente no le deja a Mariano Rajoy en el mejor de los lugares, y se emite con las características que ya conocemos, es decir, con un plano sostenido, en un tono enérgico, íntegramente en castellano.
Sí, pero la decisión la toma Felipe VI.
La toma Felipe VI. No nos empecemos. Es que parece ser, hay una especie de narrativa según la cual el rey responde a estímulos permanentemente ajenos y él no tiene iniciativa. No, él tiene iniciativa.
Otra y él toma cosa esa iniciativa. Y a Rajoy no le gusta mucho el asunto. ¿Cuánto de importantes fueron las diferencias entre Rajoy y Felipe VI
en esos meses? Eso no lo sé, Fernando. ¿Cuánto de importantes? No lo sé. Sé Y en el libro también está relatado que en 2014, en julio, el rey tiene una larga conversación con Artur Mas, digamos que hace una inmersión en lo que es la crisis que plantea el proceso soberanista, y que tiene una conversación y con el presidente del gobierno y dice, bueno, en la medida en que yo constitucionalmente pueda intervenir para que no se desborde, estoy disponible. El presidente del gobierno cree que es un tema estrictamente gubernamental y dice, gracias señor, pero no.
Ya. Durante el 15, o sea, del 15 al 19 tenemos ese periodo, esos cuatro años de repetición electoral, de sesiones de investidura por encargo de Felipe VI, que por ejemplo Rajoy no acepta, esas mayorías que no se forman. Claro, el artículo 99 de la Constitución, que le encarga al rey la tarea de designar al candidato para que el Congreso ratifique al presidente del gobierno, le deja poca maniobra a Felipe VI, poca capacidad de maniobra. De hecho, Sánchez dice que hay que modificar ese artículo 99. ¿Cómo vive Felipe VI esta situación? Esta situación en la que hay candidatos que dice que no se presentan, hay una ronda de consultas tras otra ronda de consultas y no hay mayorías suficientes en muchos casos.
Bueno, el rey la vive ocho rondas de consultas en apenas cuatro años, cuando su padre en 38 vivió 10. Eso ya nos da una primera aproximación de la intensidad a la que se somete la institución de la corona en un tema tan crucial como es proponer la investidura a un candidato. Se encuentra con una dificultad también inédita. En enero de 2016, Mariano Rajoy, sin advertírselo previamente al jefe del Estado, se niega a aceptar la invitación que le hace Felipe VI para que se presente a ser investido en el Congreso de los Diputados, cosa que no había ocurrido jamás y que, naturalmente, de haber sido avisado, el rey no hubiese hecho esa propuesta al señor Rajoy, exactamente. Y además se encuentra con que en la última ronda antes de las elecciones de noviembre del año 19, pues en el último momento el señor Rivera lanza una propuesta de acuerdo, cuando ya quedaban pocas horas para que se consumase la última ronda, y no solamente eso, sino que el señor Iglesias desde una televisión le indica nada menos que al jefe del Estado que le pida a Pedro Sánchez que haga un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ¿no? También esas dos cosas son absolutamente inéditas. Naturalmente el rey hace lo que imponen los usos constitucionales del artículo 99 e inmediatamente pues cierra la ronda sin atender la petición extravagante de Pablo Iglesias.
José Antonio Zarzalejos, Felipe VI, un rey en la adversidad. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, pues muchas cosas muy interesantes de esta conversación.
Siempre es súper interesante escuchar a José Antonio Zarzalejos.
Y es un libro bien hecho, bien trabajado, bien investigado. Y una cosa que le honra, cuando le preguntas algo y no lo sabe, lo dice. No sé, Fernando, no sé.
Es verdad.
Eso es muy interesante. O sea, uno sabe lo que sabe y lo que no sabe no lo dice. Bueno, yo creo que es interesante para comprender lo que nos ha sucedido, para comprender muchas cosas, pero lo de última hora, ¿no? O sea, entre Zarzuela y Moncloa se establece esta regularización, segunda regularización fiscal, como condición necesaria, pero no suficiente, para una vuelta del rey que siempre será temporal, porque en principio parece que lo acordado es que no pueda estar en España. Es lo que nos ha contado José Antonio Zarzalejos, que me parece que es significativo.
Lo es. Y fíjate, vamos a hablar de algo que a ti te gusta también especialmente, que es la fotografía, y de una imagen en concreto. Porque siempre nos sorprende, ¿no?, el poder, la fuerza que puede llegar a tener una imagen, ¿no? Una sola fotografía te puede remover por dentro, te puede conmover, emocionar, incluso te puede hacer querer saber mucho más de lo que está pasando ahí. La imagen de la que te hablo se ha vuelto viral en las redes sociales. En ella vemos a un chico que estudia bajo una farola
mientras espera que llegue el turno para entregar el siguiente pedido. La foto está tomada en Pedregalejo, es un pueblo de Málaga. Él se llama Carlos Alegre, tiene 24 años y es un rider, es decir, un repartidor que trabaja con su moto para ganarse un dinero mientras estudia para cumplir su sueño, que es llegar algún día a ser mecánico de MotoGP. Por eso aprovecha cada rato de descanso para repasar sus apuntes.
El tema de la vocación me viene desde chiquitito. Siempre he sido un gran fan y amante del mundo del motor y las carreras. Y mi sueño sería poder llegar a estar en un box con todos los mecánicos.
Pero fíjate, cada imagen puede ocultar una historia y lo cierto es que Carlos no está viviendo una situación fácil. Él es de Madrid y hace unos años tuvo que mudarse con su familia a Málaga, pero la falta de oportunidades ha hecho que tengan que dividirse.
Mi familia y yo nos vinimos a Málaga hace 8 años, 6 años y medio, casi 7, sin encontrar ningún trabajo, hasta que hace un par de años mi madre se fue a Madrid con mi hermana, porque mi hermana empezaba la universidad. Como ella es de allí, pues tiene contactos y yo estoy aquí viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi familia está muy orgullosa de mí y me dice que siga por mi camino y que no me pare nunca.
Mira lo que le aconseja a su familia, que cómo no, va a estar orgullosa de lo que hace Carlos. Bueno, él estudió un grado de automoción y consiguió trabajo en una empresa en la que hizo las prácticas. Allí estuvo 2 años, pero tenía tan claro su meta que se estuvo informando y eso le llevó hasta la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, que es donde estudia ahora. Como la escuela es privada y sus padres no pueden pagarla, pues se tuvo que buscar un trabajo de repartidor, que es lo que encontró y es lo que está haciendo. Aunque fíjate que de vez en cuando no solo es que pague sus estudios, también le pasa dinero a su abuela para ayudar en casa. Bueno, ahora se siente, te lo puedes imaginar, ¿no?, abrumado por todo lo que ha pasado, la que se ha montado con esta foto. Dice que ni siquiera fue consciente de que se la estaban haciendo. La hizo un vecino que al verlo le pareció curioso y sacó la cámara por la ventana.
Estaba en una calle perpendicular en Pedregalejo a la calle Bolivia, que es la principal que va desde el balneario hasta el arroyo Jabonero. Sí, compagino los estudios con la escuela. De hecho, en ese momento me estaba leyendo la asignatura de chasis.
La asignatura de chasis es justo la que se estaba leyendo en esa foto, ¿no?, que ahora ya conocemos todos, en la que se ve a Carlos debajo de la farola en un descanso de su trabajo como repartidor. Pues ahí sacó los apuntes. Bueno, trabaja desde hace 3 años para lograr su sueño y como no quiere perder el tiempo libre, pues se lleva los apuntes siempre encima para eso, para aprovechar los descansos. Nos cuenta que ni siquiera tiene redes sociales porque le quitaban mucho tiempo. Carlos Alegre es el protagonista de esta imagen que, como digo, se ha vuelto viral. Un instante de espera, de descanso, hasta que le toque la siguiente entrega y que la ha aprovechado para estudiar sus apuntes bajo la luz de una farola. Bueno, Rosa, estaba yo pensando ahora con la historia de Carlos, intentando acordarme del lugar más raro en el que llegué yo a estudiar, fíjate. En el típico descanso, el típico repaso rápido, a lo mejor algún examen que te ha pillado justo, pues a lo mejor en el baño, ¿no?, con los apuntes, puede
sí,
ser.
Sí, yo creo que es el más raro. En
yo
el
creo
baño,
que también. Yo creo
además,
que, también.
Que pasas por todos sitios, hasta en el suelo del baño, en el taburete, encima del bidé, en la taza, ya no sabes dónde ponerte para eso, repasar, eso. Es verdad, te recorres toda la casa.
Bueno, pero hoy estamos... Mira, de eso podemos hablar un día con los oyentes, pero hoy hablamos del pistacho, porque como hay días para todos, resulta que hoy es el Día Mundial del Pistacho. También estamos hablando de otros frutos secos, de cómo los preparas, de si también los introduces en alguna receta. Pero aún así estamos aprendiendo mucho de lo que es el pistacho, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, fíjate, nos dicen por aquí, tengo plantaciones de pistachos y este año ha sido el primero que los he podido probar. Y ha sido una fiesta con mi mujer y mis hijas y hemos descubierto que crudos o simplemente secos están igual o más ricos. Y encima sin sal, que son más sanos, aunque estén algo menos sabrosos. O sea que también se pueden comer crudos y, como dices,
estoy sin sal. Hombre, yo lo único que he comido así que recuerde sin sal en cuanto a fruto seco... bueno, sí, las almendras, pero es verdad que no es lo mismo, claro, que las almendras
buenas,
con una pizquita de sal. Están buenas, de todas formas.
Sí.
Bueno, las nueces están... Bueno, las nueces es que no se le añade sal. Mira, las nueces se comen tal cual, ¿no crees? Un poco tostaditas, tal vez. No lo sé, están ricas también.
De todas formas, es que los frutos secos crudos están buenos, igualmente. Están un poquito menos osos, pero... Bueno, digo más osos, pero están buenos igualmente, ¿eh? A mí me gustan. Bueno, y a ver, este es otro agricultor hablando del pistacho.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo soy agricultor y el otro día fui a una gran superficie a comprar unos pistachos y resulta que el kilo estaba por los 13 o 14 euros. Vamos, una barbaridad. Yo no sé si a los agricultores, cuando ellos los venden, recibirán ese precio, no creo. Así que nada, algunos frutos secos están buenísimos, pero resulta que el precio son casi prohibitivos.
Bueno, es que estamos explicando aquí también, ¿verdad, Rosa? Que sí. Cuesta mucho cultivarle el pistacho porque tarda mucho el árbol en dar el fruto. Entonces, durante mucho tiempo estás haciendo una inversión que luego tardas mucho en recuperar. Todo esto tiene su sentido.
Pero bueno, 7 años. Lo que pasa
no sé lo que le pagan en origen al agricultor, claro.
Ahí voy. Esperemos que la cosa esté compensada y que realmente al agricultor cobre lo que tiene que cobrar por ese trabajo, ¿no? Y sobre todo por esa inversión. Bueno, ¿y qué es un partido de fútbol sin un buen arsenal de frutos secos?
Buenas tardes, tardes. Un cuenco con pistachos, almendras, cacahuetes, avellanas, alguna pasa que otra, y algún otro componente como son garbanzos o tal, viendo un buen partido de fútbol, preferentemente con el Real Madrid, conectado con COPE, lo mejor que hay para relajar los nervios y pasar una magnífica tarde acompañado de esos cacahuetes y avellanas y almendras y etcétera, etcétera.
Pues
un
sí.
Saludo.
Sin duda.
Pues sí, sí. Oye, no le falta detalle a este oyente, ¿eh? Lo ha puesto todo encima de la mesa.
Bueno, yo pondría, mira, unas pipas, por ejemplo.
Sí, unas pipas también. Bueno, pues añadimos las pipas, venga, al arsenal que tiene este oyente preparado para escuchar el fútbol, eso sí, siempre con nosotros. Oye, que hablamos de los pistachos y otros frutos secos, recuerda que nos puedes dejar esas notas de voz en el 607 15 06 02.